Muy buenas noches y bienvenidos más a otro lunes, esta vez de octubre, a Radio Color, a la 106.2, al kiosco, a la Radio Libre de Cuenca, a la Radio Irreverente, al programa deportivo de moda, donde no nos callamos, donde no tenemos pelos en la lengua, donde cada día más gente hace alegatos, ¿verdad? Porque damos la bienvenida a nuestro querido Pájaro Loco.
Muy buenas noches, kiosqueros y kiosqueras, otro lunes más aquí dando la talla, y encima hoy tenemos la oportunidad de recuperar al gran Arcángel San Gabriel.
Pues vamos a darle un gran saludo y una calurosa bienvenida a nuestro querido Zuckerman.
Muy buenas noches, familia. ¿Qué ganas tenía de poder estar con vosotros? Me ha costado, pero al final aquí contento otra vez de veros, de teneros cerquita y nada, y con nuestros oyentes, que ya seguro que me echarían de menos.
Seguro, hombre, claro que sí que te echábamos de menos. De menos el equipo. Además, ¿esto carrea sanción?
Bueno, tengo ahí una una pequeña sanción por este fin de semana, pero bueno.
Pero es doble amarilla, sin más.
Es doble amarilla, no acarrea suspensión.
Bien. Bueno, y como siempre a los mandos, el único, el inigualable Coti de Tuago.
¡Ay! ¿Qué pasa, coleguitas? Aquí estamos de nuevo.
¡Hombre!
Otro lunes, después de una fiesta de ese puente. Bueno,
de ese puente y de esa fiesta de este sábado, donde nos deleitaste en directo con tu música ahí en el Pab La Moneda.
Sí. La verdad es que estuvo genial, estuvo con mucha gente.
Musicón.
Y muy bien.
Ambientazo.
Sí. Ambientazo. También estuviste tú por allí.
Hombre, joder, vamos a ver, es una fiesta de Radio Color, tenemos que ir, o sea, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y además que estuvo muy bien, hay que dar la enhorabuena a Ricky.
Sí.
Y a sus chicos, a su equipo, que nos trataron fenomenal. Y bueno, ambientazo y muy bien, la verdad es que lo pasamos bien.
¿Ahí estabas ya amonestado o solo apercibido?
No, ahí estaba apercibido. La amonestación llegó en el último minuto. En el descuento.
Vaya por Dios.
Seguro que empezó de lateral y terminó como extremo.
No. Exactamente. Y seguro que esa amonestación fue dura. Bueno, en ese descuento, duro.
Pues
bueno,
duro.
Sí. Bueno, siempre le echaremos la culpa al VAR.
Siempre. El VAR, ojo, los alargues, cuidado, Por cierto, pero hemos venido con el escudo del Atleti, para que sepas que no me escondo,
Me encanta, Ángel.
En los peores momentos del equipo es cuando más tenemos que dar la cara.
Me he fijado en el detalle, que lo sepas, que no me ha pasado desapercibido.
Así que...
Pues, bueno, antes de entrar en la primera sección, permitidme que haga no un pequeño alegato, sino un pequeño monologuillo, diálogo, de cariño, de muestra, de apoyo al Club Deportivo San José Obrero, que es nuestro club, ya lo sabéis, bueno, son todos los clubes, pero está pasando una situación extraña, lleva solamente 3 puntos después de unas cuantas jornadas, el equipo no decae, pero no acompañan los resultados, y desde aquí queremos mandar pues un apoyo muy fuerte tanto a Fran García, como a su padre el presidente, como a todos los jugadores. Vamos a salir de esta, están teniendo los medios en las redes mucho apoyo por parte de exjugadores, de jugadores de otros equipos que les animan y les apoyan para salir de esta situación tan complicada que estamos teniendo, pero yo confío que saldremos, y este domingo a ver si llenamos el campo de las 500 para demostrarles todos ese apoyo desde aquí, desde el kiosco, desde Radio Color, desde la Asociación de Clubes y desde toda la ciudad.
Claro que sí.
¿Verdad que sí?
Pues claro que sí.
Opa, San José.
Claro que sí. Bueno, pues ahora sí vamos sin más dilación a la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Y antes de empezar, no sé si os estáis dando cuenta, no sé por qué se me está yendo la R, como si fuera un comentarista deportivo. Estoy ahí haciendo la agenda deportiva de la CDC. Bueno, vamos con los resultados, en el que el Conquense ganó 4-1 al Huracán Balazote. Buen partido de Manolo Martínez en la vuelta a la Fuensanta, que hace que escalen bastante expuestos los de la UB. El Juncos ganó 2-0 al San José Obrero, como estamos diciendo, en una primera parte un poco nefasta y que, bueno, pues es que luego es difícil remontar, aunque el juego sea bueno. El Levante, por su parte, ganó 1-0 al Conquense División de Honor. El Vivo Cuenca, de nuestro querido Mario Gómez, ganó 7-1 al Peñarrubia Brokers. En el femenino, el Conquense ganó 4-0 al Alba Fundación. ¿Ahí qué? ¿Hubo ahí algún golito?
No, no, estuvo en el banquillo esta vez por una buena causa. Y...
Ah, por una buena causa. Sí, bien. Sí, sí. Bien, bien. Si por una buena causa, entendemos entre líneas. El Apalo masculino cayó 5-40 contra la Universidad de Murcia. Una pena porque además la primera parte estuvo bastante igualada, pero luego en la segunda se nos fueron y fueron un torbellino. La verdad es que es un muy buen equipo, pero bueno, no que no te caiga tampoco el ánimo en los... chicos de Cuesta. El juvenil preferente, el Conquense, ganó 6-0 al Villacañas. En el juvenil provincial, el Atlético de Tarazona cayó en casa contra el Ciudad Encantada A 1-2. El Ciudad Encantada B, por su parte, ganó 4-2 al Manchego Provencio. El Conquense C ganó 3-1 al Iniestense. En el vóley, cayeron contra el Lelemán aquí en casa 2-3. Tienen solo una victoria después de 4 encuentros. Tenemos que apretar también en el vóley. Senior masculino de básquet ganó a Luca 61-66. El senior femenino ganó también 57-46 aquí en Cuenca, al Puerto Llano. Y el junior cayó 39-44. Casi pleno de los chicos de básquet y las chicas. Así que buenos resultados esta jornada. Y bueno, comentar también, no sé si habéis podido estar y habéis visto el Festival de Otoño. Esta primicia que dimos el otro día en exclusiva en nuestro Rumore o Rumore. ¿Habéis estado participando por ahí?
Bueno, por lo menos estuvimos dando una vueltecilla, sí, viendo las actuaciones.
¿Qué os parece el hecho de sacar el talento a la calle, no solo a través del deporte, sino también a través de la música, a través de las artes escénicas?
Pues a mí me parece una idea genial. Me parece que además tuvo mucho éxito. Lo ha comentado, yo he oído un montón de comentarios de la gente... De lo entretenido que estaba Carretería el sábado. Y bueno, aparte de otras actividades que hubo y tal, pero el sábado Carretería era un hervidero de gente y muy bien.
Es que este tipo de actividades, aparte de entretener, enseñar muchísimo también, ¿eh?
Sí, sí, y además que lo ponemos en valor porque es así, no solo porque la asociación también participe en la coordinación de las actividades deportivas, sino por el hecho de que es talento de Cuenca. Todos los grupos musicales, toda la arte escénica era gente y es gente de Cuenca y va a ser. En el plano deportivo estuvieron los chicos del Cuenca Golf, Planeta Movimiento, también en el Pasacalles, que dieron un espectáculo tremendo junto con Sambas Colgadas, que ahí también te toca a ti. Conti, luego el sábado tuvimos rugby, tuvimos una actuación de Petit Swing con Rítmica Wicker espectacular. Este fin de semana, además, que luego hablaremos con ella, con Sonia del KNQ, que también tiene una actuación preciosa en el medio de Carretería. Y también estuvo, creo que lo he dicho, a Palos, La Vereda, los de Esgrima también estuvieron por Carretería. Sí. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Merece la pena y más cosas hay que hacer de esto. Y sobre todo en épocas que haga menos frío también.
Pues sí, dan ambiente, color y calor a las calles.
Ay, ay, calor, calor, calor. Aún así que sepáis que hay gente que protesta.
Sí, hombre, como no podía ser de otra manera.
Sí, esta ciudad es lo que tiene. Nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues vamos ya con nuestro primer invitado, que no lo hemos presentado, pero vamos a ir llamándole. Es Jorge del Lao
Wush.
Lao Jia. ¿Cómo? Dilo tú.
Lao Jia.
Lao Jia, pero algo más, ¿no? Wushu.
No, a ver, él es Wushu.
Ah, vale.
Es como, si no, ahora que nos lo explique él, porque yo, es como un arte marcial.
Vale, sí, sí, ahora nos lo explica, si pasa a manejar un poco tú también la entrevista.
El Wushu es un, prácticamente, es el Kung Fu, que conocemos nuevamente, es el Wushu. No, sí. En China, pues, se conoce como Wushu.
Mira, ves como
mira, pues vamos a llamar a Jorge, que además también estuvimos en Radio Color el sábado con su hermano.
Con Iván, sí.
Sí, que es otro de los máster del gimnasio. Y a ver que nos cuenten un poquito más de su disciplina. Dale tú la bienvenida.
¿Dónde lo tenemos? ¿Está por ahí ya, Jorge?
No, estará ya... Mira, aquí suena, la llamada del ahorro.
Muy buenas noches, Jorge.
Buenas noches, ¿qué tal?
Wushu. Mira, explícanos qué es eso, para empezar.
Mira, ya Zucker directamente ya te entra con las preguntas a saco. Buenas noches y bienvenido a Radio Color. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien hallado, ¿no? Bien hallado, bien.
Me alegro.
De la resaca del campeonato, del fin de semana.
Sí, sí, que además hemos visto en prensa y mañana también saldrá en redes de la ACDC. Exitazo, ¿no? Muy buenos resultados.
Sí, la verdad que sí, seguimos, bueno, pues como, oye, año tras año cosechando éxitos, que la verdad estos chicos se lo curran bastante, ¿sabes? Entonces, pues al final los resultados salen, después de muchos esto, llevamos desde septiembre preparando el campeonato intensamente, aparte de las clases normales, luego los viernes también. De preparación, y bueno, pues han salido los resultados.
Sí, sí, porque además, sí, después del año tan duro que hemos tenido a nivel deportivo, todos los clubes, pero que vosotros habéis salvado muy bien también haciendo campeonatos a través de comunicaciones en red, en internet, ¿no?
Sí, campeonatos virtuales.
Eso
es. La verdad que no hemos parado, porque de hecho cuando estuvimos confinados en casa, estuvimos haciendo entrenamientos online a través de diferentes aplicaciones, y luego en el momento que pudimos empezar a salir y se empezaron a montar los primeros torneos online, pues participamos en, ahora mismo no recuerdo si en 3 o 4 torneos online, o sea que no hemos dejado de entrenar.
¡Qué alegría, qué alegría! Y esto gracias a vosotros, que antes decías a los chicos que no han parado, que el esfuerzo que realizan, pero bueno, ojo también vosotros como entrenadores, la labor que realizáis de no desfallecer y a pesar de las circunstancias levantaros, reinventaros y sacar competiciones tanto virtuales como ahora ya que se puede, pues enseguida apuntaros y viajar.
Sí, la verdad que, bueno, había ganas también, ¿no? Los niños, las familias también ya tenían ganas de empezar a salir y empezar a disfrutar de la competición presencial, porque al final es lo que realmente te mide con otros compañeros, ¿no? Y con otros deportistas, porque una competición online puedes grabarla, ¿no? Tienes que realizar varias formas y las puedes grabar las veces que necesites hasta que consideres que está bien. Sin embargo, una competición presencial tienes una única oportunidad, y al final eso es lo que hace que crezcas como deportista.
Claro. Cuéntanos un poco, porque mira, ha entrado Zuckerman directamente con la pregunta.
Sí, 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 voy a contestar.
cuéntanos un poco el nombre Wushu, que nos estaba explicando también Conti, ¿de dónde viene, qué disciplina o qué arte marcial es, qué es lo que trabajáis vosotros?
Vale, te cuento. Mira, en principio Wushu, la acepción que recoge en los diccionarios sería la traducción como arte de detener la lanza. De hecho, los ideogramas de Wushu originales, la palabra Wu, que se traduce como guerra, está formada por varios ideogramas, y uno de ellos es una alabarda, ¿no? Uh-huh. Una especie de lanza. Entonces, de ahí esa traducción de detener, el arte de detener la lanza, que hoy en día se ha quedado también como, bueno, la traducción como arte marcial, una traducción más simplista. ¿Qué es el Wushu? Pues el Wushu es el nombre común o el nombre genérico que reciben las artes marciales de China. Sabéis que en Occidente, o a lo mejor la gente no sabe, pero en Occidente en muchos lugares se ha extendido más el término Kung Fu, ¿no? A raíz de aquella famosa serie de David Carradine, ¿no? Que fue una idea original de Bruce Lee, y a partir de ahí, pues bueno, se extendió un poco el nombre, pero en realidad el término que se debe utilizar es Wushu, porque Kung Fu no tiene ninguna connotación de arte marcial. Kung Fu es trabajo bien hecho o habilidad. Entonces cualquier profesión puede tener Kung Fu, desde un pintor hasta un arquitecto. De hecho, la Federación Internacional reconocida por la mayoría de los países es Federación Internacional de Wushu, ¿no? Que es donde está englobada, donde nosotros estamos, ¿no? A través de la Federación Española de Judo, porque el Wushu no tiene una federación propia en España. No se dan las condiciones para ello, y pero bueno, sería el nombre genérico, ya te digo, que reciben todas las artes marciales de China, no solamente estilos de golpeo, sino también el Shuai Chao, que es la lucha china, que es los antecedentes del judo, el sanda, que es el combate deportivo. Ese es el nombre que se utiliza.
Vale, y vosotros, aparte de, entonces, ¿hacéis varias disciplinas dentro de lo que es la preparación de los atletas o deportistas?
Sí, vamos a ver, por ejemplo, en este campeonato se ha hecho el sábado 6, el campeonato de España absoluto, que eran las categorías o las modalidades de Wushu moderno, que es lo que la Federación Internacional está tratando de hacer deporte olímpico, que de hecho cuando se hicieron las Olimpiadas en Pekín ya se hizo un campeonato paralelo y se introdujo como deporte de exhibición. Y luego, por otro lado, el domingo se hizo la competición de Wushu tradicional, que son, bueno, los estilos de donde bebe el Wushu moderno, ¿no? Sería la base, y dentro del Wushu tradicional pues hay 300 y pico estilos reconocidos por la Federación Internacional, más luego todos aquellos que se trabajan dentro de familias, ¿no? que no han salido al exterior. Pues nosotros tocamos, la verdad que tocamos todos los palillos, ¿no? Somos bastante heterogéneos en ese sentido, porque hacemos la base que tenemos al principio es un poco el Wushu moderno, porque es verdad que da, es mucho más apetecible para los niños, menos complejo a la hora de trabajar, pero a medida que los niños, niños o adultos, ¿no?, van creciendo como deportistas, pues vamos enfocándolos después a cada uno de ellos en la forma del uso tradicional que vemos que se adaptan más, ¿no?, a su fisonomía y también luego en el fondo lo que al final lo que les gustan, ¿no?
Sí.
Y luego también, pues por otro lado, tocamos Zandá, ¿no? Tenemos, este año no hemos llevado a nadie porque el equipo que tenemos ahora se está haciendo y tenemos competidores junior, y este año no ha habido competición de Zandá junior y no hemos podido llevar a los deportistas que teníamos, pero bueno, al final intentamos que no sea solamente un deporte, sino trabajar el Wushu como lo que es, un arte marcial.
Un arte
lo más completo posible.
Un arte marcial que dentro de lo que es lo que son las artes marciales, aparte de enseñar pues esas técnicas y esas disciplinas deportivas de tantas variedades que hay, lo que te enseña también mucho es el respeto y sobre todo a utilizar ese deporte de forma deportiva, no a utilizarlo como mucha gente piensa a lo mejor de forma más agresiva, sino como algo deportivo.
Evidentemente, nosotros de hecho lo inculcamos desde pequeñitos. Y es la base, ¿no?, de las artes marciales, aunque al final también es verdad que las artes marciales se crearon con la finalidad de la defensa, ¿no? Mm. Pero a lo largo de los siglos eso ha tomó un nuevo rumbo y se le inculcaron pues bueno valores, sobre todo en China, relacionados pues con las filosofías imperantes ahí, ¿no?, con el confucianismo, el budismo.
Eso es.
Entonces, bueno, pues son disciplinas que no son violentas, pero al final hay que tomarlas como lo que son, ¿no? Que son artes marciales y sí que es verdad que tienen su variante deportiva, pero que en el fondo, si tú la trabajas como arte marcial o tu idea es la del arte marcial, siempre tiene que ser el arte de nunca agredir al otro, sino en todo caso responder a la agresión. De hecho, el saludo de Wushu, que es el puño y palma cerrada, el puño es la fuerza y la palma está tapando el puño, ¿no? Es una metáfora un poco de lo que realmente tiene que ser el arte marcial.
Claro. Vamos a ver si los colaboradores quieren hacerte alguna pregunta. Zucker, que te veo por ahí investigando. Mira, pájaro loco, que tiene ya la primera.
Buenas noches, Jorge.
Adelante. Buenas noches, ¿qué tal?
Nada, que nos contaras un poquito dónde os encontráis y de qué manera, si alguien tiene iniciativa o tiene un poquito de interés, pues de cómo puede apuntarse, qué cuota tiene que pagar o qué es lo que tiene que hacer.
Pues mira, estamos en el barrio de Santa Mónica, al lado de la urbanización Siglo XXI. Llevamos aquí ya, creo que es hace 11 años ya, que está el gimnasio aquí, aunque luego hemos pasado por otros sitios. Y bueno, tenemos clases de Wushu para niños, lo que es un poco lo que comentaba, ¿no? De Wushu moderno y Wushu también tradicional, estilo Shaolin y algún otro estilo tradicional que tocamos. Y luego aparte las clases de Zandá y de Wing Chun, que es un estilo tradicional. La cuota, pues en función de los días. Yo de eso sí que ahora mismo no te puedo ir, porque como no llevo el tema de cuota, me dedico a dar las clases, pero pues no lo sé. Los niños pagan entre 35 o 40 euros, dependiendo de la edad también. Los adultos, la clase de Wing Chun me parece que son 40 euros, y bueno, luego tienes cuotas, hay cuotas descuentos y pagas trimestralmente, todo ese tipo de cosas, pero ya te digo que yo me dedico a dar las clases y el tema de económico prefiero no encargarme.
Sí.
Es una cosa que no me toca.
Siempre decimos aquí en el programa y comentamos que poco valorado está el deporte en... Algo se acopla por ahí. que qué poco valorado está el deporte en Cuenca, y que incluso hay gente que puede decir o pensar que es caro todo esto. Y a mí me parece súper barato que tú puedas tener una actividad deportiva una serie de días a la semana por los precios que comentas alrededor de, aunque no sean exactos, como bien dices. No sé qué opinión te merece eso de que hay mucha gente que mete caña.
Claro, vamos a ver, evidentemente la economía hoy en día, bueno, todos sabemos la situación de la que venimos, y entiendo que ciertas actividades puedan no parecerte baratas. Yo sí te digo que a mí formarme, o sea, yo nunca voy a recuperar el dinero que he invertido en mi formación y que sigo invirtiendo, porque, bueno, tanto mi hermano como yo hemos tenido que salir fuera para formarnos. Yo tengo mi maestro de Sandá, que está en Galicia, mi maestro de Wing Chun está en Parla, y lo mío son viajes continuos. Con el Wushu igual nos ha pasado, o traemos aquí maestros de fuera, o hemos tenido que viajar nosotros. Entonces, al final, todo eso, claro, una actividad, evidentemente, en un sitio, en un local que no es público, pues tienes que cobrar una cuota. Yo creo que no es caro, porque aquí no solamente la gente puede venir a practicar artes marciales, sino que también por el precio tiene incluida la sala de pesas. Y luego nosotros hacemos entrenamiento, yo con los niños, los viernes, 2-3 horas de entrenamiento que esas no se pagan. O sea, quiero decir que desde mi punto de vista no es caro por la formación que estamos dando y el entrenamiento que los niños y que los adultos están recibiendo.
Sí, desde luego por todo lo que cuesta llegar a esos niveles. ¿Cuántos años lleváis? Decís que lleváis 7 años allí en el gimnasio. ¿Cuántos años lleváis?
Llevamos 11 años aquí en el gimnasio. El club actual lo tenemos desde el año 2007.
Madre.
Pero estamos ahora mismo dentro, como os comentaba, que no tenemos federación propia de Wushu y hay un departamento en la Federación de Judo. Pero anteriormente estábamos en la Federación de Karate, que tiene un departamento de Kung Fu también, con otro club. O sea que llevamos muchísimos años ya trabajando. Pero sí que es verdad que anteriormente no teníamos clases de niños. Las clases de niños las comenzamos aquí. Llevamos 11 años con el trabajo de niños y haciendo cantera. Y al final es lo que hace que el deporte crezca, porque los adultos cuesta más retenerlos, van bien en temas laborales.
Sí.
Los chavales también, vivimos en una ciudad que, por desgracia, a nivel universitario, pues bueno, tenemos la universidad que tenemos y muchos de ellos se marchan. Entonces formas a chicos y cuando cumplen los 18, 19 años de edad se te marchan. Nos ha pasado ya con muchos chicos, ¿no? De chavales que han llegado a ser campeones de España en Sandá o en Chindá, que es la modalidad like, ¿no? Y llegar la edad de la universidad y marcharse.
Sí.
Bueno, es una lucha constante.
Te iba a hacer, antes de la siguiente pregunta, te iba a comentar, porque no sé, como además te conozco personalmente, no sé si estás en casa o trabajando.
Estoy en casa.
Vale. ¿Tienes cerca algún dispositivo electrónico o algo? Es que a nosotros no. Vale, porque es que se nos está acoplando algo, no sabemos qué es.
Estoy en la habitación, bueno, hay un enchufado, una radio, pero no está en funcionamiento.
No, entonces no tiene nada que ver. Bueno, seguiremos así. No sé si tú lo escuchas, el acople.
Tenemos una chicharrilla ahí.
Sí, hay una chicharrilla, como dice Zucker. Bueno, Zucker, pregúntale algo a tu maestro.
Bueno, pues buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bueno, yo tengo el placer de acudir a tu gimnasio. Llevo un par de meses y la idea está, bueno, surgió un poco porque se lo comenté. Digo, oye, tal, estoy dando clases de boxeo con Iván y tal. Y digo, bueno, pues sería. Luego me enteré, porque además me lo dijo Rafa, yo no lo sabía, que estabais en la asociación de club. Digo, bueno, pues hay que hacer una entrevista para que nos contéis. A mí me dijo tu hermano que, porque yo quería que hablara a tu hermano y tal, pero me dijo, no, dice, aquí el que sabe hablar es mi hermano, dice, yo me dedico a competir, yo el que soy, se tiró ahí un poquito, dice, sí, yo he competido, tal, digo, bueno, pero nos puedes contar un poquito cuáles han sido tus logros y tal, y va, luego se lo preguntáis a mi hermano, o sea, que no sé, cuéntanos un poquito qué es lo que, porque me comentaba que él se dedicaba o que había competido a más alto nivel y bueno, y que tú llevabas un poco más lo que es las clases de, pues esto, de este tipo de arte marcial.
Sí, bueno, pues nada, te cuento un poco la experiencia, ¿no?, que hemos tenido, sí, nosotros, y cómo un poco la evolución. A ver, mi hermano, desde el principio, claro, yo me he dedicado a dar clases y, sí, yo no podía competir, sí que sí he competido alguna vez, pero yo no podía competir y dar las clases, porque al final o estás centrado en una cosa o estás centrado, claro, en otra. Este año, por ejemplo, en este campeonato de España sí que he participado en tradicional, pero no suele ser lo normal porque no me da la vida para ello. Tengo que estar con los niños, en fin, y bueno, claro, mi hermano ha estado compitiendo muchos años en Sandá, ¿no?, que es el combate de Wushu. Y bueno, pues fue 6 años campeón de España en menos de 85 kilos. Luego peleó también 2 o 3 años en la categoría de 90 kilos, uh-huh, donde fue tercero de España, ¿no? Peleó con Alfonso Valdecárcel, que fue un chico, sí, español que ha sido campeón de Europa varias veces y subcampeón del mundo. Y bueno, mi hermano tuvimos la oportunidad de ir a Estonia, ¿no?, al campeonato de Europa. Hemos estado en Italia, he estado peleando en varias ocasiones. Estuvo en Italia en un mundial que organizó una asociación que no era la Federación Internacional y lo ganó. Y bueno, al Internacional de Orense, hemos estado en Portugal. La verdad es que, dime.
Eso en Sanda, ¿no?
Sí, eso en Sanda, la modalidad de... Mi hermano siempre ha sido de combate.
Pero luego...
No ha participado nunca en forma, siempre ha sido el combate. En boxeo también ha hecho algún campeonato.
Tenemos un gran campeón en Cuenca y no lo sabíamos, ¿eh? O sea, tenemos alguien que ha sido o que es muy bueno en las artes marciales y no lo sabíamos. Pero luego él, da clases de boxeo, da clases de kickboxing, me imagino que como tú también.
Claro.
Se prepara, ¿no? O sea, se prepara para poder...
Exacto. Estuvo muchos años yendo a entrenar a Madrid, a San Sebastián de los Reyes, sí, con Marco Badal, que es un entrenador de boxeo profesional, sacó la titulación de boxeo. Lo que le comentaba antes a Rafa, ¿no?, pues sí, cuando me pregunta con el tema del dinero, pues si ves el dinero que nosotros hemos invertido, pues probablemente no parezca realmente caro lo que se cobran por las... Digo nosotros porque estamos hablando de nuestro club, ¿no?, pero sí, cualquier club de lo que sea, ¿no?, invierte muchísimo dinero o así debería ser, ¿no?, que la gente invierta dinero en su formación, porque al final nosotros lo que queremos es darle lo mejor de lo que conocemos a nuestros alumnos, ¿no?
Y tiempo.
Yo procuro que mis alumnos no tengan que hacer el esfuerzo que hemos tenido que hacer nosotros de viajes constantes, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Entonces, hemos estado siempre evolucionando y mi hermano pues estuvo, sí, compitiendo hasta que le llegó la edad, porque ya... Primero hasta los 35 años, después se aumentó el plazo la edad de competición hasta los 40 y estuvo compitiendo y bueno.
Pues yo te voy a decir una cosa, yo hace muchísimo tiempo estuve haciendo boxeo en un gimnasio que lo regentaba o era el jefe, seguro que lo conoces, Jero. En Aluche, Jero, que es ahora que comentarista de boxeo y tal, y o sea, se ha hecho el tío famoso porque daba clases a famosos y tal y Pascual. Pero te tengo que decir que no tiene nada que ver las clases que yo daba allí con las que estoy dando con tu hermano. O sea, me parece mucho más entretenido y mucho más saludable lo que estoy haciendo con tu hermano. Pero mucho más, te lo digo de verdad. No, tampoco estuve mucho tiempo en Aluche.
Sí, seguro que a él le alegra también saber eso, porque...
Pues, se lo digo todos los días porque me pregunta tal, oye, ¿cómo vas? Tal, claro, yo estoy empezando y hay gente que lleva un montón de tiempo y ¿cómo está? Tal, bueno, siempre me pregunta, súper atento, la verdad, y muy bien, yo estoy muy contento, la verdad. Se lo recomiendo a todo el mundo, además. O sea, porque la gente tiene la impresión, ¿no?, de que el boxeo es un deporte así un poco, bueno, el boxeo, el kickboxing, ¿no?, las artes marciales, ¿no? Yo creo que hay siempre esa creencia de que es un deporte así para gente violenta, ¿no?, para el típico malote y tal, y te das cuenta, entras en vuestro gimnasio y te das cuenta que hay gente súper sana, gente deportista, vamos, todo lo contrario. Muy bien, yo estoy muy contento, bueno, la verdad.
Al final yo creo que ese tipo de gente que puede ser violenta o que utiliza lo que está aprendiendo es porque ha entrado probablemente en el lugar que no es adecuado.
Sí.
Porque nosotros tratamos de inculcar unos valores que no estén relacionados con la violencia, ¿no? Y al final, pues, esto no deja de ser un deporte. No deja de lógicamente, si tú compites o aunque no compitas, si realizas un deporte de contacto, te estás midiendo con otra persona y al final es un intercambio de golpes. Pero como yo siempre me digo, no es que el boxeo o las artes marciales, el sanda, es violento.
Sí.
Violento no. Violento es pegarle a alguien sin que medie nada de por medio.
No solo eso, sino que además veo que en algunas clases siempre llega gente tarde y tal, y tu hermano eso lo lleva a rajatabla, ¿eh? O sea, además que alguno que llega un poquito tarde le pone a hacer burpees, venga, 50 burpees, para que se den cuenta que también un poco no solo es ir a una clase, sino el respeto por tus compañeros, de los horarios, de tal, no sé, a mí la verdad es que me está gustando.
Bueno, pues esa es un poco la idea general que tenemos nosotros. Se ha visto cómo da la clase mi hermano, pues es un poco la idea que tanto él y yo queremos transmitir, ¿no? Lo que hablas, pues que haya seriedad, que la gente se divierta, pero que al final nosotros, como digo, no nos dedicamos a hacer un entrenamiento. Yo lo que, tanto mi hermano como yo, lo que pretendemos es que la gente reciba una formación,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Es muy distinto a recibir una formación a ir y pasar el rato y pegar cuatro puñetazos. No es nuestra idea.
Eso
de
es.
Hecho, en mis clases trato incluso, o sea, desde los niños bien pequeñitos, que entiendan el por qué y para qué se hacen las cosas. No es el simple coger y ponerme yo de modelo y decir, bueno, pues lanzo una patada o lanzo un golpe o realizo una proyección o cualquier técnica y que ellos me imiten. No, lo que quiero es que ellos entiendan el por qué se hacen las cosas, el trabajar, tratar de hablar con los niños, ¿no? El trabajar, chicos, es importante que hagáis las cosas de esta manera para no lesionaros y para que el deporte también sea salud.
Sí, sí, sí.
Y esa es un poco nuestra filosofía, ¿no?
Oye, cuéntanos también un poquito, porque claro, entiendo que tanto tu hermano como tú os iniciasteis en las artes marciales hace ya tiempo, y ¿dónde surgió la idea de decir, oye, ¿y por qué no vamos a enseñarlo nosotros? ¿Por qué no creamos nosotros nuestro propio gimnasio, nuestra propia marca, y hacemos que lo que hemos invertido lo llevamos a cabo para educar también a nuestra manera de cómo hemos visto nosotros la competición y el entrenamiento?
Pues mira, te voy a decir que dar clases fue por necesidad, pero no por necesidad económica, sino por necesidad de entrenar.
Sí.
Porque nosotros, tú imagínate, yo empezamos a hacer sanda en unas jornadas de busú que se hacían en Toledo, en la universidad. Empezamos a ir a hacer sanda. Con el busú habíamos empezado también antes en Madrid. Entonces, claro, tú vas a Madrid, no es como la persona que va al gimnasio. Un niño o un adulto que viene aquí al gimnasio entrena de una forma continuada. Nosotros, vas a Madrid, entrenas, te vuelves a casa, a lo mejor no tienes un sitio donde entrenar. Entonces fue por la necesidad de decir, mira, empiezo a enseñar y empiezo a enseñar y ya entreno yo también, ¿no?
Claro.
Al final, ese fue el motivo, aparte también, como digo siempre, para dar a conocer, porque con el tema de las artes marciales, sobre todo ha habido mucha confusión, ¿no? Y hay determinadas cosas que no son muy muy correctas. Entonces nuestra idea era un poco que la gente conociese lo que son las artes marciales chinas de verdad, ¿no? Y entonces, pues por un lado la necesidad de entrenar y por otro lado también de que la gente conozca lo que hacemos. Y oye, pues poco a poco, es verdad que la prensa en Cuenca en este sentido para nosotros es la bomba, ¿no? Porque mandas cualquier publicación y casi todos los medios de comunicación te publican las cosas, ¿no? Y entonces hay que dar las gracias a todos los medios de comunicación, porque en ese sentido hacéis una labor que nosotros, sin vosotros, ¿no? Sin todos los medios de comunicación, no hubiésemos podido llegar pues ni a la mitad de la gente, ¿no? Que hemos llegado, que aunque no entrenen, pero que sí que conozcan, ¿no? Que es el sanda, que es el busú, y tenemos, bueno, hay anécdotas bonitas. Mi hermana, cuando estuvo en el campeonato del mundo en Italia, llegó y un chico lo vio en la prensa, hombre, tú eres igual, el chico que ha quedado campeón. Son cosas que al final te llegan y dices, bueno, mira, ya hay una persona que conoce lo que es el samba, que no le suena como digo al chino, ¿no?
Sí.
Que ya por lo menos la gente conozca lo que son las artes marciales y que es el wushu.
Pues y sí.
Ese es nuestro propósito también, ¿no?
Sí, sí, que además merece la pena. Mira, seguro que Conti de Dragon tiene alguna pregunta, porque Conti es nuestro experto en artes marciales. Supongo que lo conoces.
Échatelas.
Nos conocemos de niños, vamos. Vimos a los juntos, o sea que
claro.
Nos conocemos.
Qué échatelas, Rafa, experto. Ya hace ya mucho ya de esto. Nada, Jorge, más que preguntarte, era sobre todo pues desearte toda la suerte del mundo con pues para que sigáis inculcando esa filosofía que sabemos que nos gusta a todos y que rodeéis a muchos chicos y a mucha gente de Cuenca, pues esa filosofía, como le digo, a través de las artes marciales.
Pues nada, muchas gracias. Nosotros seguiremos, mientras tu cuerpo aguante, seguiremos adelante. Y bueno, y ahora mismo con más ganas que nunca, ¿no? Sobre todo después de haber pasado este año bastante complicado, que veníamos de no poder hacer ninguna competición presencial desde el año pasado, en marzo, que fue el Campeonato de España, y bueno, y al poquito, a la semana o semana y media, pues así, nos confinaron. Y la verdad es que hemos salido de esta situación tan tan compleja y complicada, o estamos saliendo, y tenemos pues más ganas que nunca, la verdad, ¿no? Sobre todo los niños. Y también los padres, ¿no? Y gracias a los padres, que siempre trato de acordarme de ellos, porque sin ellos la verdad es que no existiríamos como club probablemente, y sobre todo las competiciones no existiríamos, ¿no? Porque ellos hacen un gran esfuerzo, tanto económico, porque nosotros al ser un departamento tenemos muy poquitos recursos, y la nota de la federación, pues evidentemente casi todo, en este caso hasta este año que sí que parece que vamos a tener un pequeño presupuesto, todo ha corrido a cargo de los padres, y es una labor encomiable la que hacen porque sus hijos acudan a las competiciones.
Sí.
Pues bueno.
Sí, sí, sigue. No, pues te iba a decir, porque vamos a, desde la asociación, sabes que estamos intentando cambiar las cosas, porque una de las cosas que queremos es acercar el deporte más a los colegios, no solo en las clases de educación física, sino a través de los clubes, por la labor que realizan, pero no por el hecho de que nos empeñemos, sino por las ventajas que tiene todo eso. Al final hay disciplinas que se quedan fuera de lo que es la parte didáctica de una asignatura como educación física, y todos los beneficios que tienen muchas disciplinas menos conocidas, que yo, por ejemplo, que he practicado artes marciales, yo hice kickboxing, pues yo pensaba, digo, se ríe Paloma, yo siempre digo, joder, qué pena que yo lo cogí tarde, porque yo tenía pues 30 años cuando empecé, dije, si esto me lo enseñan desde pequeño, la flexibilidad no la pierdes, por ejemplo, que te vas haciendo más tronco cuando vas cumpliendo años, y se trabajan muchísimas partes de destrezas de aptitudes del cuerpo que se van perdiendo a lo largo de los años, y si desde pequeño lo vas inculcando, esa flexibilidad se mantiene, por ejemplo.
Claro, porque, vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, la gente me dice, no, es que el deporte más completo es la natación. Vale, es muy completo porque mueves todo el cuerpo, pero las artes marciales son todavía mucho más completas. ¿Por qué? Porque no es solamente que trabajas con todo tu cuerpo, dependes también de otra persona, trabajas habilidades, reflejos, que no trabajas, por ejemplo, en la natación, sin desmerecerla, que me parece un deporte súper alucinante, completo y exigente físicamente, y muy buen complemento también para por ejemplo, para las artes marciales, ¿no? Sí. Pero
Y tienes que pensar mucho, ¿eh? Porque yo me estoy dando cuenta con esto del boxeo que parece fácil, pero no tiene nada de fácil, ¿eh? Y encadenar tres golpes seguidos y hacer una defensa, vamos, o sea, no es nada fácil, ¿eh? Bien hecho,
sobre
claro.
Todo al principio. Todos los deportes de contacto y las artes marciales son muy complejas, porque al principio es verdad que tienes que pensar mucho.
Sí, y mucha coordinación. Tienes que tener mucha coordinación. Bueno, no es fácil. Yo algunas veces me agobio porque dice tu hermano, venga, pues ahora dos izquierda, un directo y un gancho, no sé qué, y siempre acabo haciéndolo mal, o sea, siempre...
Y alguna te lleva, claro.
Siempre.
Hubiera estado bien tener aquí a Iván, que nos hubiera dicho a ver cómo va evolucionando aquí el pupilo.
No es fácil, ya os puedo decir que hacer las cosas bien en boxeo, por ejemplo, que es lo que hago yo, no, vamos, no es nada fácil.
Sobre todo al principio, te digo que es cuando más tienes que pensar. A lo largo del tiempo dejas de pensar tanto, porque se convierte en algo más de reflejos, ¿no? Más mecánico, que no necesitas pensarlo, como cuando vas andando, tú no vas pensando, tu cerebro no estás pensando que tu cerebro va a mandar una señal a través de los nervios. Pues al final, con el combate pasa lo mismo, ¿no? Y tienes que llegar a esa posición de decir, bueno, mira, hago esto, no estoy pensando en lo que los chinos llaman Wu Wei, ¿no? Que es la acción sin acción, es el hacer sin hacer, que es algo complejo de explicar, pero que se trata de eso, ¿no? Que tú no necesitas estar pensando a la distancia en lo que vas a hacer, porque al final sería imposible. Imagínate en un combate, ahora le tengo que lanzar un golpe, ahora tengo que defender. Sí. Cuando pienses en hacer el primer movimiento, ya te han llovido tres golpes, ¿no?
Claro, hayas dado en una clave, ¿no? Porque la natación, que es verdad que es un deporte muy muy completo, que obtienes cuando lo haces un físico espectacular, seguramente, porque coges un montón de fondo y tal, pero no utilizas la mente para nada. Bueno, puedes utilizar lo que es la mente, sí, hacia el sacrificio, ¿no? Que supone la natación, sí. Pero nada más. Sin embargo, el boxeo, el kickboxing, todo este tipo de artes marciales y de deportes, tienes que utilizar un montón la mente. Yo me estoy dando cuenta ahora.
Sí, es verdad que después, tanto la natación como correr son deportes, yo siempre lo digo, son muy sacrificados, sí. Porque luchas sobre todo contra ti mismo, ¿no? Y sí. Eso realmente son los deportes a nivel mental que son bastante bastante exigentes, porque cuando tú tienes delante a una persona, esa persona hace que tú mejores, ¿no? Que tú te tengas que, por así decirlo, poner las pilas, porque dices, mira, o me pongo las pilas o me van a llevar las tortas por todos lados. Pero si tú quieres mejorar, por ejemplo, en correr o en nadar o en todo ese tipo de deportes que son individuales, tienes que tener un cojo bastante bastante potente y bien preparado, porque si no es difícil el mejorar las marcas, ¿no? En natación o en atletismo. Sí. Al final todo deporte te exige tanto física como psicológicamente.
Sí.
Y hablando de lo que comentaba Rafa de la flexibilidad, los chinos dicen que tú ganas un milímetro de flexibilidad y no sé si estás ganando 5 años de vida, ¿no? Para mí,
mira,
que veamos la importancia que para ellos tiene el cuidado del cuerpo y el seguir siendo flexibles a lo largo de los años.
Pues sí, ¿cuánto tenemos que aprender todavía de esta filosofía oriental, de estas filosofías orientales? Jorge, te vamos a ir dejando por aquí, que tenemos ahora otra invitada, también relacionada con un deporte de flexibilidad, pero esta vez con rítmica, y te emplazamos a que más adelante nos cuentes también pues otras competiciones. Cuando quieras, sabes que tienes los micrófonos de Radio Color a tu disposición y seguiremos hablando y en contacto. Pásate mañana o cuando puedas por la Diputación, que tenéis ahí un par de fotos muy bonitas. Ya te lo digo.
Pues muchas gracias, chicos. De verdad que ya os digo que para nosotros es vital, ¿no? Y de suma importancia que los medios de comunicación nos deis voz y alas para que difundamos lo que hacemos. Así que pues estoy súper agradecido y ha sido un placer, y ahí me tendréis cuando queráis.
Y gracias a ti por la labor que hacéis, de verdad. Jorge, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo, claro.
Hasta luego.
Pues vaya, vaya lección nos ha dado. A mí me encantan estas secciones, de verdad os lo digo, porque es que aprendo cada día algo nuevo. Aunque hayas practicado este deporte, aunque no lo hayas practicado, siempre hay algo, ¿verdad, pájaro loco?
Pues sí, tengo una pregunta que hacerte, Zucker.
A ver.
¿Se te va a llegar a poner nariz de boxeador?
Con lo guapetón que eres,
capín. Lo digo más que nada por eso, para que estés en defensa fuerte. No como el Athletic.
Hombre, vamos a ver, como os he dicho, hay que utilizar mucho la mente. Yo de mente ando muy corto, con lo cual alguna torta me llevo. Con lo cual no descartes que aparezca con la nariz chata como los buenos boxeadores. No, pero no, hay que decir, tengo que decir, dicho esto, que para nada cuando, o sea, estamos haciendo técnicas y tal, pero todo con mucho cuidado. No hay nadie que, a no ser que sepa mucho, que sí que en algún momento dado he visto a algún compañero que ya lleva mucho tiempo trabajando y que lleva mucho tiempo entrenando, que de vez en cuando hacen, pues yo que sé, un asalto de 3 minutos y tal, y se ve pues la diferencia, ¿no? Pero vamos, no es un gimnasio en el que se aplauda, ¿no?, el coger y pegarle 4 golpetazos a otro más débil y tal. No, nada, todo lo contrario. O sea, todo con mucho cuidado, con mucho, o sea, con lo cual no creo yo que me vaya a tener que operar la nariz, digo yo.
¿Tú te has llevado buenos golpes?
Bueno, no, alguna vez, no te digo que no, pero no era tan... nosotros teníamos otro estilo y además no estábamos tan metidos en el combate como puede ser el boxeo ahí o el sanda, para nada.
Pues yo me llevé una muy guapa.
Hombre, la nariz, sí, pues la nariz también era fácil, pero bueno, una vez sí me la torcieron, ¿no? Y tengo el tabique un poquillo ahí, pero bueno.
Sí, sí, pues yo me llevé una vez una muy guapa, muy guapa. Me enseñaron además a identificar los caos y durante... Te digo que una hora o así estuve KO, o sea,
Knockout,
sí, o sea, a mí me hablaban, yo recibía la información, pero era como difícil responder. Claro, me llevé un guantazo entrenando, pero bien gordo, o sea, porque además quería practicar la defensa y dije, tengo que hacer el movimiento bien, pues toma, para hacer el movimiento bien, en toda la cara.
Y ahí fue cuando decidiste probar el vóley.
No, pues mira, el vóley no lo probó. Bueno, vamos a ir con la siguiente llamada, que además tenía un problemilla de voz porque tiene anginas, pero vamos directamente a hablar con Sonia de Ritmo K&Q y a ver qué nos cuenta de su disciplina y de ese club también, que tan buena labor hace en Cuenca. Y además también
Buenas noches.
Muy buenas noches, Sonia. Bienvenida a Radio Color al Kiosco. ¿Cómo estás?
Madre mía, qué energía. Parece que es un sábado noche en vez del lunes.
Has visto. Es para empezar bien la semana. Pero vamos, da gusto ya escucharte reír también.
Qué bueno. Sí, madre mía. Ya tengo voz por lo menos, más que esta mañana.
Qué bien, qué bien. Sí, porque esta mañana cuando hemos estado allí de audios, digo, madre mía, al final del día lo mismo no llega.
A ver cómo salimos del paso.
Sí, porque además entiendo que hoy has entrenado.
Sí, claro. He venido hace una horita de motilla.
Madre mía. Y claro, en las clases, bueno, presentamos a todo el mundo. Es Sonia, de Ritmo K&Q, disciplina de rítmica. Y claro, mientras estás entrenando a las niñas tienes que estar gritándoles, y hace esto, y ahora levanta, y ahora no, y ahora repite, y te dejas la voz otra vez.
Efectivamente. Además estamos ahora preparando las exhibiciones de Navidad ya, que este año ya por fin podemos actuar.
Sí, por fin.
Y claro, pues poniéndonos las pilas todos los días. Esto es así, no para.
No para. Tú no paras, di que sí, además esa energía. Bueno, cuéntanos un poquito de tu club. Cuéntanos un poquito cuántas niñas tenéis, qué categorías, qué competiciones habéis hecho en este año tan raro y pandémico, que antes hablábamos con Jorge de Artes Marciales. Igual que ellos, me consta que habéis estado haciendo campeonatos virtuales porque no había otra forma y otro remedio.
Efectivamente, bueno, son muchas preguntas. A ver, primero, como club, en el nivel de competición ahora mismo tenemos unas 23, 24 niñas que se dedican al grupo de competición. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Son federadas, que se les saca su licencia federativa y compiten a niveles diferentes, pero federados, tanto iniciación como nivel nacional base o nivel nacional absoluto. Uh-huh. Por otro lado, pues llevamos las escuelas de iniciación, que de las impartimos tanto en Cuenca como en Motilla como en Tarancón. Entonces nosotros también nos desplazamos a lo largo de la semana a estas localidades que te cuento. Vale. Para impartir esta actividad pues a gente de fuera, porque en los pueblos no suele haber tanta variedad deportiva como tenemos aquí en la capital.
Sí, es verdad.
Y es algo que desde el principio es verdad que nos interesaba hacerlo. Y de hecho, muchas gimnastas con mucha proyección han salido de ahí, a raíz de empezar las clases allí. Sí. Y las competiciones, bueno, este año ha sido raro, ¿no? Tremendo.
Sí.
Tremendo.
Sí.
Sí, hemos tenido, vamos, nosotros como club organizamos también en el mes de mayo o así. Organizamos nuestro primer torneo online.
Fíjate.
Sin saber mucho cómo se hacía, liándonos la manta a la cabeza, pero bueno, con ganas de que las niñas siguieran motivadas y preparándose para lo que realmente venía, que era un campeonato de España que iba a ser sin público, pero que tenían que rodar antes de asistir a él. Entonces, pues las competiciones online, a ver, sinceramente son algo muy diferente. Y luego se han realizado de formas diferentes. Cada club lo ha hecho pues de una forma diferente. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos nuestro torneo, conectábamos a los clubes de fuera, que es que conectamos con clubes que era una maravilla. O sea, de repente estaban en Santiago Compostela, en la siguiente grabación era con Canarias, la siguiente grabación con Almería. Y luego hemos conocido a mucha gente gracias a este tipo de campeonatos.
Claro.
Y claro, nosotros los grabábamos en directo, es decir, conectábamos con ellos a una hora, poníamos nosotros a grabar Zoom y ellos presentaban a la niña, actuaban y ese vídeo era el que se quedaba. Es decir, solamente lo podían hacer una vez, claro, como en un campeonato real. Sí que es verdad que otras competiciones, la Federación de Castilla-La Mancha también, cuando organizaba estos torneos, lo que te decía es que mandaras un vídeo. Y eso es una locura, Rafa.
Sí, porque de esto claro, hemos hablado,
para un entrenador, ese ejercicio nunca está perfecto.
Claro.
Y yo me volvía loca, grababa 100 vídeos y luego iba descartando para poder mandar el mejor, pero siempre había un fallo, otro. Era una locura, y al final tú te cabreabas con la niña es contigo, y no salía nunca como tú querías, y para mí eso ha sido la peor experiencia de mi vida.
Es que es entre eso, el hecho de que estamos hacinados en los espacios deportivos de la ciudad, que luego hay, pues eso, problemas externos que de repente ya el ejercicio no te queda bien porque encima hay elementos externos como contaminación acústica, etcétera, que ya te desvía a ti la atención del propio ejercicio. Bueno, muy, 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 muy complicado.
Exacto, sí. Es una locura. Y luego eso, pues que este deporte implica pues escuchar bien el sonido, que la niña tiene que ir acoplada al ritmo de la música, lo que tú dices, pues muchas veces por acústica externa o por compatibilidad de horarios o por otros deportes, que también tiene que ser su práctica, su deporte en su espacio, pues también era muy, muy complicado. Pero bueno, al final se ha conseguido, la niña ha seguido motivada, Sergio está muy contento, este año hemos arrancado temporada. Es cierto que con más inscripciones en Cuenca de las que habíamos tenido anteriormente,
mira,
gracias al no haber parado, haber sacado licencias y tal, entonces pues con muchas ganas de seguir avanzando poquito a poco.
Qué bien. Una pregunta que cuando me estabas comentando ahora algo, ¿puede ser que la actividad durante el tiempo de pandemia a través de esos campeonatos virtuales saliera por iniciativa de los propios clubes y luego después a lo mejor las federaciones se fueron sumando? O sea, fuisteis vosotros los que disteis el primer paso y después a raíz de eso las federaciones dijeron, venga, pues vamos a probar también nosotros que esto parece que funciona.
Sí, yo creo que sí. Yo el primer torneo que me apunté online, bueno, ese sería ya el mes y medio de pandemia, porque nosotros cuando empezó la pandemia es verdad que nos adelantamos, como una semana antes, nosotros decidimos cortar las clases ya porque veíamos que esto al final nos podía tocar de cerca, trabajamos con muchos niños, muchas monitoras, digo, y decidimos acortarlo una semana antes. Pero nosotros paramos esa semana, realmente cuando se declaró el estado de alarma y tal, que nadie podía salir de casa, nosotros ya a las dos semanas teníamos nuestro horario, todas nos habíamos descargado Zoom, todas podíamos trabajar online, pusimos nuestros horarios, tantas niñas con tantas monitoras, tantos días a la semana, y seguimos trabajando. Y la verdad es que fue muy positivo porque, claro, en lugar de entrenar 3 días a la semana, entrenaban todos. Y mejoraron mucho sus condiciones, su condición física, sus cualidades de elasticidad. Nos sorprendimos porque esa continuidad, que realmente es la que necesita este deporte, que nosotros al hacerlo presencial no podemos, porque no podemos asumir los costes de todos los días de pista, las niñas no pueden asumir entrenar todos los días, por lo menos por el momento, y sin embargo entonces sí estaban dispuestas porque no tenían nada que hacer, claro.
Sí, eso, la verdad es que tuvo que ser muy, 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 muy complicado. ¿Se perdió por parte de las niñas un poquito de motivación o conseguisteis mantener tanto el ritmo de competición como de entrenamientos y sobre todo el agradecimiento de los padres? Es decir, pues gracias porque por lo menos hay una hora al día que los tengo entretenidos.
Claro. A ver, pues sí que es muy fácil mantener la ilusión si eso dura poco. Nosotros, los padres también estaban contentos, por eso sus hijas seguían practicando este deporte, lo hacían de forma más continua, los veían en casa, veían su evolución. Nosotros como club además les dijimos que dejaran de pagar las cuotas, pues porque nosotros no teníamos que pagar estas pistas al ayuntamiento, pues dijimos, mira, pues es un gasto que al final vosotros con esta situación también es un gasto que tienen que asumir, y pues por ayudar y por comprensión para todos los padres de las gimnastas, cortamos las cuotas. Tampoco se pagó nada desde que comenzó la pandemia hasta que volvimos a entrenar en julio. Y yo creo que las niñas durante los dos primeros meses sí, ilusión. Luego es verdad que iba con altibajos, claro, porque veían que entrenaban, pero no había competiciones, porque entonces no podía haber competiciones online tampoco, porque no podíamos grabarlas en ningún sitio. Claro. En los balones de casa no podían hacer una rueda, que había, hay gente que no cabe en el salón de su casa, entonces era complicado, pero bueno. Es verdad que nosotros por lo menos no hemos tenido ninguna baja en el club de competición por pandemia. Por decir, bueno, es que me he cansado de esto y ya lo he dejado. No.
Bueno, pues bien. Oye, yo te voy a hacer una pregunta y ahora dejo paso a los colaboradores, que si no me dicen que colapso sí. Las entrevistas. Una pregunta que me llama a mí la atención, porque antes estábamos hablando con Jorge, que ya te digo, de artes marciales. Valorábamos sí. Mucho el hecho de la flexibilidad. Quizá, ¿y por qué hay poco acceso masculino a la rítmica?
Pues hay poco acceso masculino a la rítmica, yo creo que todavía por el qué dirán.
Por
más
estereotipos.
Que por sí, la exacto. flexibilidad, sí, estereotipos. Yo sé que, mira, en Motilla, ahora este año está entrenando también un chico, el año pasado teníamos otro, en el club hemos tenido otro, en fin, que cada uno tiene su nivel. Y la gimnasia rítmica no es un deporte que tengas que tener mucha flexibilidad para poder participar en competiciones si es lo que tú quieres. Uh-huh. Tiene muchos niveles en los que cada uno compite en el nivel que más se adecue. Entonces, yo creo que es más el que me señalen o el miedo todavía que tenemos a qué dirán, siendo deportistas tan jovencitos, que a lo que sean capaces de aportar este deporte, que luego hay muchas sorpresas dentro de la rítmica masculina.
Ay, pues desde aquí animamos a todos aquellos deportistas que tengan miedo al qué dirán, que esto es como que ya nos importe lo que digan de los demás, que estamos superándolo en esta sociedad de hoy en día.
Ya va viendo cada vez más.
Y yo que me alegro. Vamos a ver si Pájaro Loco tiene alguna preguntita.
Hola, buenas noches, Sonia.
Hola, Pájaro Loco.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Nada, preguntarte que, bueno, darte la enhorabuena, por supuesto, porque a pesar de la pandemia habéis seguido ahí dándole duro y nada, la pregunta enfocarla más que nada, como bien has comentado, que estás llevando las escuelas en tanto en Tarancón como en Motilla, que si notas mucho altibajo con respecto a la capital en tema de motivación, la gente se ha despegado un poquito más o más o menos ves que todo está igual.
Pues mira, sí que es verdad que con la pandemia es verdad que en Cuenca, en cuanto nos dejaron por lo menos volver a los federados a entrenar, pues esto sería ya para julio, pero pudimos volver a entrenar rápidamente en la capital. Siempre, bueno, algunas cosas salieron mejor, otras peor, había días que llegaba y a lo mejor no estaba abierto, pero bueno, en fin, eran cosas que pasan. No sé cómo, porque nosotros, por ejemplo, en Motilla damos las clases a través del AMPA, y claro, al estar cerrado el centro, el colegio, no podíamos acceder al gimnasio. Y luego en Tarancón también se cerraron los polideportivos y solamente pudimos entrar con las que eran federadas, pero toda esa escuela de iniciación de la que luego pues tiramos para que vayan mejorando y vayan creciendo y vayan teniendo acceso a competición, eso sí que lo perdimos durante la pandemia. Ahora hemos vuelto a empezar. Sí que es verdad que hemos empezado con menos alumnos de los que solemos empezar en otras ocasiones. Pero yo creo que todavía es que la gente sigue teniendo un poquito de miedo. Sí. Pero poco a poco imagino que pues, a quien le gusta el deporte de verdad o quien quiere probarlo se irá animando. Sí que es verdad que este año es el último año como de transición, para que la gente ya se anime, pierda miedo, que ya haya más porcentaje de vacunados, en fin. Sigue habiendo contagios COVID en los coles, con lo cual las actividades extraescolares siguen teniendo un poco de reparo.
Mira, te voy a pasar a otro colaborador, a nuestro querido Zuckerman, otro nombre que te va a gustar.
Sí, me encanta.
Y luego te voy a hacer yo dos preguntas para terminar, ya verás.
Buenas noches, vale. Sonia, ¿qué tal?
Buenas.
A ver, yo voy siempre a lo práctico. Yo tengo una niña, tiene 4 años y medio, y me gustaría saber pues si es una edad propicia para empezar o qué edad sería conveniente para una niña para que entrara a practicar gimnasia rítmica. Y luego, para los que no sabemos, que me imagino que seremos muchos que no sabemos de las diferentes ramas que tiene la rítmica, ¿nos puedes contar un poco qué, pues eso, qué, porque yo no lo sé, tampoco tengo mucha idea, pero creo que hay el tema del aro, ¿no? No sé si hay alguna cosa más que nos puedas
contar. Sí, nos cuenta los ejercicios.
Aparatos.
¿Qué técnicos
vale,
somos?
Te cuento. Lo primero, en nuestro club empiezan a impartirse las clases con niños desde los 3 años.
Mira.
La edad más apropiada, según mi opinión, ya son 4, 5, 6. Esa es la mejor edad. Desde pequeñitas, porque desde pequeñitas ya empezamos a trabajar el oído, la coordinación, el que sepan escuchar la música, lateralidad, en fin, ese tipo de cosas que en el desarrollo del niño está en esas edades.
¿Cuántas clases da una...
Sí, dime.
Por ejemplo, ¿cuántas clases daría una niña de 5 años a la semana?
Mira, en nuestro club creemos que los niños pequeños tienen que ir siendo ellos los que te vayan exigiendo el quiero más. Sí. Entonces, para el grupo de las pequeñitas, que es este que te cuento, solamente impartimos 1 hora a la semana, que son los viernes. Bien. Que además ya terminan el cole, ya están más distraídos, tienen el fin de semana para relajarse o repasar lo que hemos dado en clase para la semana que viene. Sí. Solamente son los viernes de 5 a 6. Bien. Y en ese grupo ya tenemos como 10, 11 nenas de esa edad, que son realmente una proyección de futuro, es decir, sí, de ahí, cuando ya cumplen los 6, 7, se les pasa al grupo de iniciación, que ya son 2 horas a la semana, y si van evolucionando según nosotras vamos pidiendo, ya entraría en el de precompetición, que son 4 horas a la semana, y en el de competición, que ya son 10 horas a la semana.
¿Y cuánto cuesta o qué tienen que hacer? ¿Se tienen que dar de alta en, no sé, o tienen que sacar algún tipo de licencia, ¿no? Simplemente pagando una cuota, ¿cómo
claro, el año pasado las que sí que querían realizar el deporte sí que teníamos que sacarles licencias porque solamente podían estar federadas si querían entrenar. Claro. Normalmente nosotros lo único que hacemos es una inscripción, que no hacemos ni, no cobramos matrícula ni nada, simplemente nos dan sus datos, los dejamos metidos en la lista de inscritos y nos ponemos en contacto con ellos. Claro, dependiendo de las horas que entrenes a la semana, pues la cuota es una u otra, desde las más pequeñitas, que son 20 euros al mes, hasta el grupo de competición, que son 60 euros al mes.
Y utilizáis las instalaciones, entiendo, municipales, ¿no?
Exacto. Nosotros entrenamos en el Polideportivo San Fernando. Todo lo que es el material es del club, es decir, nosotros sí que hacemos la inversión, tenemos 2 tapices en Cuenca, otro en Tarancón, tenemos aparatos, equipos de música, en fin. Pues de todo lo necesario, pues por si alguna niña no tiene en un momento cinta y tenemos que practicar la cinta, ya, pues el club le cede la cinta hasta que veamos que ya puede adquirir una porque la va a usar más. Uh-huh. Y con respecto a niveles y a eso, a los aparatos, depende de, los marca la federación, tanto de Castilla-La Mancha como la española. Es decir, categoría pre-Benjamín, que son las niñas del 2016, 17, etcétera, manos libres hasta que aprendan a coordinarse. Sacan una normativa. Dependiendo de esa normativa, nosotros las separamos por edades y por niveles y cada una hace el aparato de ese año que indica tanto la Federación de Castilla-La Mancha como la española. De todas formas, nosotros en verano es verdad que hacemos muchas coreografías con diferentes aparatos para que ellas los vayan tocando. Y bueno, pues porque al fin y al cabo también lo que buscan es entretenerse. Si siempre haces lo mismo, pues ya al final acaban cansándose o aburriéndose. Y esa motivación es la que nosotros no queremos perder. Entonces cada mes hacemos algo nuevo. Ahora el año que viene entra un nuevo código en vigor dentro de la rítmica, al que se le da mucha importancia la expresión corporal. Pues hacemos mucha expresión o muchos juegos de mirándonos al espejo o imitando voces, para que ya se vayan perdiendo la vergüenza de cara a enseñárselo a unas jueces.
Ya. Pues ahora voy yo con mis dos últimas preguntas. Una es polémica, de estas que me gustan a mí también.
De estas que te gusta a ti, meter así cizañeja, claro, que a veces si no estarías en Radio Color.
Claro, hombre, Radio Libre, irreverente. vamos a ver, ya que dices que estás entre Motilla, Tarancón y Cuenca, ¿mucha diferencia entre las tres administraciones locales?
Sí.
Sí, ¿no? Pues expláyate tú también, que estás en Radio Color.
Sí, y ya está, ¿no?
No, puedes seguir diciendo, sí, mira, pues en Tarancón la verdad que se portan fenomenal, en Motilla tal, y hablar claramente. Si escucharas lo que he dicho yo aquí del Ayuntamiento de Cuenca, no te preocupes, que represalias no hay.
Ay, madre, claro, no, si tampoco escucharán lo que no interese.
Claro, exactamente. Además, tampoco tenemos pues, hordas de oyentes.
Es verdad, es verdad. Pues mira, he de decirte que en Tarancón, maravilloso, porque lo organizan todo muy bien. Yo cuando termino mis escuelas municipales en 31 de mayo, ellos ya me han sacado el pliego para decir, Sonia, al año que viene, ¿qué días vas a entrenar? ¿Qué horas vas a entrenar? Entonces, en agosto, ellos ya lo sacan a lo publicitan. Sí. Yo les puedo mandar mi publicidad particular y ellos también me la promocionan. Dicen cuándo empiezan las inscripciones, el coste, el teléfono al que tienen que llamar. Con lo cual, cuando empezamos en septiembre a recibir inscripciones, ya tienen claro qué días. Es decir, ya pueden organizarse con otras actividades que también quieren hacer esos niños. Pero si quieren hacer la rítmica, ya saben que la rítmica de ese día, pueden buscar otro horario para las demás actividades. Exacto. Entonces, en cuanto a Tarancón, súper bien. Llevamos allí un tapiz, nosotros como club llevamos allí un tapiz y nos dejan guardarlo allí, guardamos nuestro equipo de música. Y además, cuando terminan escuelas, como allí también tenemos grupo de competición, porque hay niñas que tienen buena proyección, con esas niñas sí que nos dejan seguir entrenando, pues eso, junio, julio, agosto, navidades, Semana Santa, cuando les pedimos, siempre están dispuestos a dejarnos, decir, a ayudarnos. Luego en Motilla lo hacemos a través del AMBA, del colegio. Este año sí que hemos tenido algún problemilla, pues con respecto a la instalación, porque había dos actividades en el mismo sitio, pero a través también del concejal de deportes, que también nos ha ayudado mucho, hemos encontrado la instalación, estamos en el instituto. Y decir que el año pasado, que se movilizaron mucho los padres del grupo de competición de Motilla, gracias a ellos y las peticiones que hicieron, en Motilla tenemos un tapiz de competición de la leche, que probablemente sea el mejor tapiz que hay en toda la provincia de Cuenca. Mira, que lo asumió el coste el ayuntamiento. Le ayudó la Junta, no, le ayudó Diputación y el ayuntamiento asumió el coste con Diputación para hacer ese gasto. Y en Cuenca, pues, ¿qué te cuento de Cuenca?
En Cuenca, cri.
Pues que me gustaría que se hicieran las cosas antes, que no tuviéramos que estar peleándonos entre clubes por quién utiliza la pista, quién no, que no tuviera que cambiar cada año de horario para que mis alumnas siempre pudieran asistir a las clases, tengan una actividad u otra porque tengan su horario definido, que sacaran todo en mayo, si es que sería lo justo, que una escuela municipal no se le adjudique a un único club, sino que todos podamos participar. Es que es eso lo que te puedo contar por Cuenca. Yo creo que realmente lo que hay es una mala organización y una mala predisposición a mejorar o a cambiar las cosas.
Sí, pues bueno, ya sabes que nosotros desde la asociación estamos luchando para cambiar eso. De hecho, hay un proyecto que se presentó en enero para que, pues va en la línea de lo que estás comentando tú, como bien sabes, pues organizar las escuelas municipales en base a cuotas, que todos los niños hagan todos los deportes, no solamente uno, sino que participen y todos los clubes tengan periódicamente pues esa cuota de niños que vayan pasando y además ahí se incluye también el masculino, que parece que tiene menos repercusión. Y de hecho, la última pregunta era con ese aspecto, ¿rítmica para adultos?
Pues rítmica para adultos, mira, me encantaría. De hecho, sí que ha habido algún año que alguna gimnasta de otra comunidad venía a estudiar la carrera a Cuenca. Y sí que nos preguntaban, pero es verdad que al final nunca se han presentado. No sé si es que porque al final vienen a estudiar la carrera y les quita mucho tiempo el entrenar más horas a la semana, o porque la gente se piensa que este deporte es de jovencitas y ya está. Pero bueno, ahora nuestras actuales olímpicas llegan a tener 28 años, o sea, 29, 30. A mí me encantaría llevar un grupo de adultos, porque además harían muy bien la rítmica, porque ya tienes el conocimiento suficiente para saber lo que quieres, cómo te mueves y hacerlo como te indica realmente tu cabeza.
A ver si voy un día y practico algo y me enseñas.
Oye, yo te... avísame que te preparo yo un mayor, Rafa, para que entrenes en condiciones reales,
y,
de verdad.
Y a nuestro amigo Pájaro Lopco no te digo cómo le quedaría.
Por eso, el día que vaya les tenemos que invitar también, luego a que se, se vean.
Nosotros tenemos retos pendientes y vamos a hacerlo y nos comprometemos a ir un día y a publicitarlo en redes, que el equipo de...
Oye, a lo mejor este año cuando el club haga un campeonato, ¿sabes que sea actuar?
Bueno, ¿y por qué no? Además...
podemos intentarlo, una coreografía sencillita. Mucho éxito luego, ¿eh?
Te invito a
intentarlo.
No te digo yo que no, de cara más a quizá primavera-verano, porque en Navidades yo creo que llegamos un poquito justo.
Si tenemos que hacerlo para marzo o mayo, o sea, que tenéis tiempo, no nos rajéis ya.
Hay que
empezar a trabajar la coordinación, Rafael.
Bueno, nos va a enseñar ella. Y luego cuando nos vea dirá, bueno, pues vamos a hacer esto, que es lo que sabéis, y ya está.
Y a la sinceridad también un poquito, porque algunos de aquí somos como el ébano, la única madera que no flota en el agua, entonces...
Seguro que no.
Bueno, y luego, ya para terminar, decirle a todos los oyentes que este sábado, de 11:30 a 1:30, tenemos la actuación estelar en el Festival de Otoño del Ritmo K&Q, en todo carretería, en todo el centro, con el cruce de Sánchez Vera, que va a ser un espectáculo tremendo y vamos a poder ver la gran labor que realizáis como escuela. Así que, bueno.
Súper bien, sí, nos lo agradecemos un montón, claro, estamos deseando.
Sí, y nosotros también, porque está teniendo mucho éxito el poder llevar el deporte a la calle y que la gente vea la labor que se hace en los polideportivos, sí. Que parece que si no la gente no llega, y sacarlo nos viene muy bien a todos, y además, de hecho, eso se refuerza con la exposición que arranca mañana, que también tenéis allí tres fotos, si no me equivoco, preciosas, que os ha hecho Lola Pineda. Y va a quedar todo estupendo y vamos, encantado de saludarte, de verte, y nos vemos como muy tarde el sábado y ahí ya cerramos el tema de...
Déjame decir una cosa, Rafa, como el sábado tenemos esto, que tenemos un montón de ilusión por actuar en la calle, que es algo diferente, no sabemos el público que va a haber, también es un poco de incertidumbre, sí que es verdad que vamos a hacer un calentamiento que al finalizar todo el que quiera descalzarse y pasar al tapiz con las niñas y probar a hacer poses o posturas que crean que a lo mejor no saben hacer, a lo mejor se sorprenden, les invitamos a que vengan para que prueben el deporte junto a nuestras gimnastas.
Pues
la exhibición luego será unos bailecitos que, pues bueno, pues también para mostrar un poco lo que saben hacer, pero sobre todo, pues eso, animar a la gente a que se descalce y entre con nosotras ahí dentro de la línea roja.
Pues seguro que lo hacen, porque además te digo, con el feedback que nos ha trasladado, por ejemplo, el rugby y también el golf, ha habido mucha gente y muchos niños que se han apuntado a esos deportes y están empezando a bajar esta semana por esa difusión que se hace a través de este festival, de mostrar el gran trabajazo que lleváis, la gran labor que hacéis para el deporte de Cuenca, que somos los grandes desconocidos, los grandes escondidos, y ya va siendo hora de poner en valor ese talentazo que existe en la ciudad.
Exacto, qué bien hablas, ¿eh? ¿Has visto? Te has vuelto ya, madre mía, cómo nos gusta ya, cómo disfrutamos.
A mí es que me dan un micro y ya sabes. Pues, ay, Sonia, hija mía, si tú supieras.
Sí, me lo puedo imaginar.
Pues muchísimas gracias por entrar en los micrófonos, chicos, de Radio Color, en el kiosco, y nos vemos muy prontito. Un beso muy fuerte.
Muy bien, que paséis buena noche.
Igualmente.
Adiós.
Muy
bueno.
Abrazo. Es un poco de kung fu también, ¿eh? ¿No?
El Circo del Sol, para que veáis.
¡Ah! Mira. Bueno, qué programón también hoy, ¿no?
Programón tremendo.
Mira, nos saludan desde Madrid nuestro querido José David Martínez, el Puertas.
Toma.
Nos saluda, que nos está escuchando. Dice que tiemble Lama, que tiemble Roncero, que tiemble todo el mundo, que vaya programazo hacemos. Sí.
Yo os echaba muchísimo de menos, ¿eh? De hecho, este tipo de alegatos y tal que sueltas, tío, yo es que lo necesitaba ya. Necesitaba sentirlo, verte esa cara de felicidad.
soltando el alegato.
Ha sido un subidón verte, Ángel, esta noche aquí. Sí. Ha sido como el Cid campeador otra vez.
Gracias.
Sí, sí, ha sido un subidón.
He venido, ya sabes por lo que he venido. He venido porque hay que dar la cara, tío. Los momentos malos hay que dar la cara, tío.
Sí. Tú tienes que estar ahí, tienes que estar aquí. Siempre. Se te echa de menos. El otro día entraste en llamada.
Sí,
pero es que no es lo mismo.
No es lo mismo. Hay que venir cara a cara, efectivamente. No, es que
además con llamada parece que habla como si le hubieran metido un 0-4 fuera de casa. Y aquí está de otra manera. Es más presencial, guay.
Tienes razón.
Es otro rollo.
Mira, nuestro amigo David saluda ahí, de ahí diciendo, me veo. Bueno, Conti, ¿qué te ha parecido el programón que hemos tenido hoy?
Bueno, como siempre, de disfrutar y de siempre quedarnos con esas sensaciones de la peña que tenemos por aquí. Y que esos, como bien hablabas, escondidos, los escondidos y ojito lo que tenemos por Cuenca, ¿eh?
Ese talento, sí. Yo tengo que decir que antes lo comentábamos, no voy a dar nombres, pero bueno, sí, a lo mejor alguno, nuestro querido capitán del equipo, con este festival de otoño, me decía el otro día, dice, joder, tío, muchísimas gracias, de verdad, dice, es que esto es lo que hace falta, dice, es que salváis a los que tenemos niños de poder hacer actividades el sábado, de no tener que ir al centro comercial, que parece que los niños solo se entretienen con eso, con las maquinitas, y que estamos sacando el deporte a las calles para que la gente se entere de que este es el futuro de esta ciudad, señores, que no hay mucho más donde elegir, que es deporte, deporte o deporte, y ahí vamos a seguir, ¿verdad, pájaro loco?
Pues sí, vamos a seguir ahí dándole duro al deporte.
Ahí.
Yo, a mí me parece, ya lo vuelvo a repetir, me parece una idea, vamos, buenísima, porque es cierto que este tipo de deportes que comentábamos, la gimnasia rítmica, las artes marciales, no sé, se me ocurre el tema de la esgrima, todo eso se hace en pabellones normalmente cerrados, que la gente no se entera mucho de lo que sucede. Y mira, pues se me estaba ocurriendo a mí que mi hija, que es una pinturera de mucho cuidado, pues a lo mejor, a lo mejor no, es que vamos a ir a ver la exhibición de gimnasia, y yo estoy seguro que le va a gustar y me va a decir, mañana me va a decir, papá, yo quiero hacer esto, seguro, y le pasará a muchos niños, seguramente.
Si es que es eso, si es que al final, si se lo das en los morros, los niños no son tontos, claro. Y los niños saben lo que les gusta y lo que les divierte, sí. y es una forma además de tener otro input a nivel educativo, que siempre parece que solamente son los padres, y a través del deporte, a través de esos entrenadores que tan buena labor hacen, que cogen a los niños como si fueran hijos propios y los entrenan y los educan de alguna manera en la que imprimen valores, e incluso en según qué edades, que de esto sabrás tú bastante, Pitu, ayuda. Uy, Pitu, estaba pensando en Pitu.
que también tiene tres.
Pero que ayuda mucho, ¿verdad? Porque ya el niño recibe otro input de persona.
Por supuesto. Y bueno, yo, por lo menos en mi caso, sí que hemos intentado eso, pues que por lo menos vean que hay más, no solo de lo que me puede ver a mí o lo que ve socialmente en los patios, en los parques, y así por lo menos pueda elegir, o sea, tenga una elección que oye.
Permíteme, Rafa, decir que si analizamos la cantidad de programas que llevamos, llegamos todos a la misma conclusión, que aquí en Cuenca hay gente muy válida tirando del deporte y haciéndose valer, y son los grandes olvidados, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que hoy, por ejemplo, ha sido una prueba de ello, tanto Sonia como Jorge, ¿no? Y bueno, iban un poco a la sombra. No quiero decir a la sombra porque no, no ha estado directamente en el programa, pero es una prueba más de gente que está tirando por iniciativa propia para que darse a conocer un deporte y hacer inculcar unos valores.
Sí, y esa profesionalización de la que hablamos. Luego, como decía Jorge y Sonia, que hay gente que viene de fuera, pero los propios hijos, que tú ya lo verás y tú ya estás a punto, salen de aquí porque no hay oportunidades, y el deporte es una oportunidad para crecer profesionalmente. Y si esto lo hacemos cada vez más profesional y hacemos que el talento ya no solo sea de Cuenca, sino que venga y se exporte de fuera para acá, haremos que se formen de una manera en la que pueda tener una salida laboral y convertirnos en una ciudad de deporte. Y ¿por qué no aspirar, que lo comentábamos con Lidio hace ya un año, va a hacer a un centro de alto rendimiento deportivo de según qué disciplinas? Y esto se llenaría de deportistas y de residencias de ancianos también, claro, porque como sigamos así... Que es verdad, no nos va a quedar otra.
Grandes campeones de parchís, Rafael.
Y de oca.
Y de dominó.
No, no, si todo no está reñido. Yo siempre digo lo mismo y aquí va mi alegato de hoy. Si el problema de esta ciudad es que no sabemos de qué queremos vivir, si es que hay que saber qué línea tiene que tener la ciudad y a partir de ahí exportarla, explotarla y sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros y a través de la universidad, de las instituciones, crear un proyecto en el que haya un futuro para tanto la juventud como los adultos, como de modelo de ciudad.
Sí. Y Rafa, que hay que reinventarse, ¿eh? Que yo sabéis del sector que vengo, un sector que lo está pasando muy mal ahora, que lo va a seguir pasando muy mal, que esto de la pandemia ha acelerado un montón de procesos en muchos negocios que van a traer muchas consecuencias y muchos cambios muy rápidos. Y yo hay una cosa que estoy viendo que está focalizado sobre todo el mundo, pero sobre todo Europa, que es en el medio ambiente.
¿Sí?
El medio ambiente es algo que se les ha metido en la cabeza, creo que con muy buen criterio, de respetar el medio ambiente, de hacer todo lo posible para proteger nuestro planeta. Y todas esas actividades que tengan que ver con eso, con lo que estamos comentando aquí siempre, de una ciudad que tenga un paraje como la nuestra, que tenemos un paraje espectacular, que podemos hacer un montón de deporte al aire libre, que podemos cuidar ese patrimonio natural que tenemos, o sea... A partir de ahora va todo muy enfocado ahí. Creo que deberíamos mirar que es una oportunidad también, que es una salida, que no todo es me voy, acabo la carrera y me voy a trabajar a un banco, o me voy a trabajar a un concesionario de coches, o me voy a trabajar a no, es que hay otros caminos para ganarte la vida, puede ser el deporte, puede ser el medio ambiente, puede ser muchas cosas que están evolucionando mucho y yo me estoy dando cuenta que están cambiando muy rápido.
Yo espero y deseo y que lo vean vuestros hijos, sobre todo, que tengamos una alternativa. Ese medio ambiente, como estás diciendo, se está intentando. Tenemos reuniones próximamente, además, con instituciones basadas en proyectos deportivos que van hilados a la sostenibilidad, al medio ambiente, al poder sacarle un poquito y pulir ese diamante en bruto que tenemos, que son las hoces de Cuenca, que además darían... Sería la puerta de salida a seguir exportándolo también hacia la zona de la serranía y hacia esos parajes que tenemos tan, tan, tan maravillosos y que ahora mismo están pasando una época también, igual que decías de tu sector, de esa despoblación que hace cerrar escuelas rurales, que tanta vida dan a los pueblos, a esos niños que pueden criarse en un entorno en el que casi estamos atontolinando a los niños de ciudad y vienen los de los pueblos y nos dan sopas con ondas, porque claro, ya saben lo que es la calle y aquí, vamos, tremendo, tremendo, Conti, ¿verdad? ¿Verdad?
Me has pillado, tío, con la patata.
Lo has pillado contra pie, tío.
Bueno, Alberto, vamos a dar una primicia aquí. Y es que mañana en esa exposición que se inaugura, nuestro querido Conti de Dragón tiene su fotografía.
Toma ya.
Ahí va a estar, ahí va a estar. Creo que se lo merece. Hombre. Él lo sabe. Pues sí, es que es verdad. Y también hay que decirlo. Te queremos muchísimo, Conti. Eres un ejemplo y es una maravilla poder estar contigo y compartir estos ratitos y vivir cerca de ti y a tu lado y seguir aprendiendo cada día que estamos juntos, de verdad. Te lo digo.
Estás tierno esta noche y me vas a hacer
que... Sí, es verdad, tío, he dormido poco.
Está increíble Rafa hoy. Pero te has dado cuenta, como ha dicho Sonia, pim, pam, pam, pim, pim, pam. Pero sin darle tiza al taco, nada más que pla, 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 pla. Es que no se le va la bola. Increíble, macho.
Sí. Eso fue el sábado por la noche, que se lo pasó bien y yo creo que sigue aún, está ahora en esa fase más tierna y de melancolía y de amor.
Ah, eso es, de lunes de dolores.
Amoroso.
Es fundamental, yo siempre se lo digo a mi mujer, hombre, hay que desfogar de vez en cuando, que viene muy bien. Mira qué bien lo ha metido Rafa.
Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
acabas de analizar muy bien el gol de Griezmann todavía por la cuadra.
Bueno, como vamos a ir terminando, ¿quieres comentar algo de la jornada liguera futbolística?
Sí, venga, Ángel, un poquito ahí a tope.
Bueno, pues que...
¿Que te volvió a callar la boca Suárez?
Me acordé, Rafa, te lo juro que me acordé. Yo, mira, el amigo de Ángel.
Me volvió a callar la boca. Yo, a ver, entre comillas, porque yo vuelvo a decir y diré siempre que Suárez para andar por casa es el número uno y aquí en la Liga va más que sobrado. Luego Europa ya es otra cosa, como le pasa a la mayoría de equipos españoles. Y yo me sigo alegrando, se lo digo muchas veces a Pájaro Loco, de que vamos a tener una liga otra vez más muy entretenida hasta el final. Creo que va a ser una liga que estoy calculando yo que hasta la jornada 35 por ahí va a haber 3 o 4 equipos metidos. Yo creo que esta vez va a haber 4 porque se va a meter la Real peleando por la Liga, pero además peleando claramente. Y eso me alegra un montón, o sea, eso quiere decir que la competencia aumenta, que volvemos a esa época que a mí me encantaba de ir a Anoeta y sufrir, de ir a Bilbao y sufrir, de a cualquier campo que no sea el tuyo y pasarlo mal, incluso en tu campo si te duermes, y me parece que está muy bonita, pase lo que pase. Yo creo que si vais un poco a lo que Atleti se refiere, pues yo creo que un poco le está pasando... que le pasa a muchos campeones, es yo creo que no estar tan concentrado. Yo creo que el Atlético de Madrid el año pasado le costó muchísimo ganar la Liga, sufrió muchísimo hasta el final y ha bajado un poquito los brazos en cuanto a la tensión, a estar motivados, y nos están costando goles que parecen increíbles que le ocurra al Atlético.
Sí, luego vendrán los bajones de enero, de febrero, de nosotros y de otros muchos equipos.
Sí, no hay ningún equipo.
Vuelvo a recalcar otra vez en fluorescente y en negrita y en
letra cursiva.
Vamos, lo que haga falta. Que es una nueva liga porque ha vuelto el público a los estadios y parecerá una tontería, sí, pero los campos de los equipos denominados pequeños, correcto, el público achucha mucho y eso se nota. Es una liga totalmente diferente.
Sí,
y lo vamos a ver, que el equipo campeón, bueno, lo estamos viendo, se va a dejar muchísimos puntos.
Sí.
Vuelve la selección, que le gusta mucho a Conti. Cuando
sí, claro, hombre, selección y
¿para dónde selección?
Incluso la liga, hombre, está claro. El fútbol nos encanta, hay que decirlo también, aunque sea esos deportes que son masivos, pero bueno, hay que ver el lado bueno también, ¿no?
¿Cómo ves estos dos partidos de la selección?
Uf. No te creas que... la verdad es que no me ha dado tiempo ni saber que no hay liga la semana que viene. O sea que mira, no debo...
No, encima con bajas, tiene la selección baja, yo creo que vamos a pasarla.
Pero bueno, yo creo que ahora decir bajas en la selección es un poco... porque no hay nadie ahora mismo que sea tan
un fijo
definitivo para... para defensa, mediocampista o el que mete los goles.
Sí, pero últimamente gente que estaba funcionando como Ferran o Oyarzabal... no van a estar, creo que Gerard Moreno tampoco.
No, pero ahí está, o sea, Raúl de Tomás, que a mí me gusta mucho,
Sí, bueno.
No sé, a mí es un tío que me parece que marca goles, sí, que no, es lo que hace falta.
No. Aspas me ha gustado también mucho y no lo lleva nunca, pero bueno.
Sí, pero bueno, ahí hay otro problema, yo creo que ahí le puso la cruz.
Ángel, tengo una pregunta directamente.
Dígame usted.
¿Para qué hacerte? ¿El tema Xavi, cómo lo ves?
¿El tema Xavi?
Sí.
Pues creo que es una muy buena solución para lo que tiene el Barcelona. Porque el Barcelona ahora mismo solo tenéis que ver que en su estadio...
hay faena ahí,
Hay mucha faena, pero Xavi va a traer solo su presencia. Le pasó al Madrid con Zidane, le pasó al Atlético, le sigue pasando con Simeone. Solo su presencia va a ser un motivo para que los aficionados vuelvan al estadio, para que los jugadores... noten su presencia como jugador, como lo que ha sido en el Barcelona, y yo creo que eso es bueno. Sí, el Barcelona ahora diremos tiene muchos problemas, tiene bajas, no tiene dinero y tal y lo que queramos, pero el jugador necesita estar motivado, necesita saber lo que está haciendo. Cualquier jugador mediocre que no está motivado, bueno, pues se convierte prácticamente tal. Ahora, un jugador mediocre motivado y en un equipo que funcione puede ser un jugador importante.
¿Estás diciendo también entonces, Suke, que ese equipo, esos que decías antes, tres, cuatro equipos, ahí está el Barça?
Sí,
al final.
Sí. El Barça se mete. Sí.
Yo
lo tengo clarísimo.
Yo es que lo veníamos comentando tú y yo. No es que no lo descarte, lo que pasa es que a mí me parece que esto es como el prefijo neo en un montón de cosas que no funciona, porque dices, si ya hubo un algo y ahora vuelves con un neo, hay algo que no funciona. Y esto me parece un Guardiola 2.0. Con todos mis respetos, quiero decir, no quiero que le vaya a ir mal, pero Guardiola se encontró a Messi en su equipo.
Sí,
¿vale?
Sí, no te digo que no, pero que...
este año también es un poco transición, ¿no? Va a formar un equipo y a lo mejor es...
Hombre,
pero eso es difícil ahora mismo, aunque sea Xavi Hernández. Pero sí que estoy de acuerdo con Suker en ese, claro, ese aporte que va a dar, pero sí, yo voy a la figura de Xavi Hernández.
Claro.
Ha dado una clave, Ángel, que me ha gustado mucho, y es que el futbolista lo que tiene que tener es hambre.
Hambre,
si tiene
motivación.
Hambre, pues, sí, motivación.
supuesto. Seguro que se lo dará este.
Lo que pasa
este hombre.
Que yo creo que a Xavi este año, entre comillas, se le va a permitir un poco, dado cómo está el equipo y la situación, un año un poco de transición. Va, sí, por supuesto, van a intentar quedar lo más arriba posible, pero.
Como te, tiene que ser difícil, ¿eh? Tiene que ser difícil la posición de Xavi. O sea, encontrarse esto y decir. Encima, tienen que tener la paciencia para dejarme trabajar. Sí. Ah, copón. A ver, es que para algunos la paciencia está en meses, otro en año y en otros...
Hombre, vamos a ver. Si fuera en Cuenca, ya mañana sí, querría...
Suena mal decirlo, pero si el Barça se mete entre los cuatro primeros esta temporada, hace una buena temporada en Copa y por lo menos se mete en cuartos de, o sea, en octavos, perdón, de Champions, creo que ya Xavi estaría haciendo una buena temporada después de la situación que ha cogido. Y yo creo que, vamos, el que lo descarte para la Liga creo que se equivoca. Yo creo que el Barcelona, hombre, está lejos ahora mismo, pero yo creo que se va a reenganchar. Y también tener en cuenta, ha tenido muchas bajas también de gente importante.
Sí, sí, pues este fin de semana, bueno, después de este fin de semana, de estos dos partidos, derbi contra el Español.
Sí.
Con bueno. Los mismos puntos unos y otros. Váyatela.
Sí, sí, va a ser un derbi.
Sí, 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 calentito, seguro. Calentito, este sí. Va a ser calentito.
En Europa, la verdad es que cuesta decirlo, porque hemos estado siempre ahí en el top. En Europa, los equipos españoles sí. Hemos bajado un peldaño. Y se nota muchísimo, además.
Sí.
Porque los partidos que conseguimos ganar, pasamos apuros, no terminamos dominando todos los partidos. Pero me da igual el equipo que sea. Y
date cuenta lo que están sufriendo todos los equipos españoles para meterse todos. En...
Pero con cualquier equipo, ¿eh? O sea, que es que ni me da igual Madrid, Barça, o sea, me da igual el equipo que sea.
Claro, cuando antes prácticamente las fases de grupos para los españoles eran un paseo.
Era un paseo.
Y ahora fíjate lo que están sufriendo todos, ¿no?
Es que no hay ningún equipo que ahora sí analizas, no hay ningún equipo que digas está clasificado con solvencia y matemáticamente. Es que cualquier equipo lo puede pasar fatal, ¿eh? Porque sí.
Ni el Madrid, que es el que mejor está.
Y cualquier no, en no, Europa, pero fíjate
todavía no se puede.
Que ahora sí, por ejemplo, pierdes contra el Inter, que puede pasar, lógicamente, pues sí. Ya a cara perro un partido.
Estamos en la B.
La ve, Rafael.
Bueno, señores, vamos a ir despidiendo el programa, que nos vamos 10 minutos de las 11:30 y ya después de esta querida tertulia futbolística que siempre anima el final de los programas, porque si no, no seríamos nosotros. Al final, la cabra tira al monte y nosotros, pues, como buenas cabras que somos, pues, para el monte que vamos. Así que, sin más, nos despedimos. Otro lunes más, lunes 8 de noviembre, aquí en Radio Color, en el kiosco, en la Radio Libre de Cuenca, la Radio Irreverente, la radio que celebró el otro día su programación en La Moneda y que os espera con una programación inaudita todo este año, maravillosa, con unos programones tremendos como el que nos precedía, esa guarida del dragón que tanto nos gusta, y este kiosco que va a seguir aquí dando el callo cada lunes con toda la información deportiva de Cuenca, provincia, de todos los clubes y promocionando a esos deportistas de la ciudad. Así que muy buenas noches y hasta el próximo lunes.
Adiós.
Adiós. Hasta la semana que viene. Now it's all or nothing, 'cause you said. Follow me, and I follow you. What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all breaks up? What you gonna do when the love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's
things go wrong. What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when your love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides? What's it gonna take to make it through?